to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 18 de septiembre de 2014. Mañana es viernes.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Australia frustra violento plan terrorista del grupo Estado Islámico.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor de armar y entrenar a rebeldes sirios.
Histórica votación en Escocia por la independencia del Reino Unido.
Más jugadores de fútbol americano son acusados de violencia doméstica.
Y el reggaetonero Don Omar está en libertad bajo fianza.
A continuación, estas y otras informaciones.
La policía australiana detuvo a 15 personas y cateó más de una docena de propiedades en Sydney, Brisbane y Logan en una operación antiterrorista provocada por un miembro importante del grupo Estado Islámico que ha ordenado asesinatos demostrativos en Australia.
El primer ministro australiano, Tony Abbott, dijo este jueves que el llamado a realizar los crímenes vino de un australiano que aparentemente es de muy alto nivel en el grupo extremista que controla grandes áreas de Siria e Irak.
Las exhortaciones, bien directas, provenían de un australiano que al parecer es un líder importante del grupo Estado Islámico a redes de respaldo en Australia para que cometiesen asesinatos de demostración aquí en el país. No es simplemente una suposición. Esa es la intención y por ello la policía y agencias de seguridad decidieron actuar de la forma que lo hicieron.
Horas más tarde, este jueves, el fiscal general australiano George Brandis confirmó que una persona nacida en Afganistán, que había pasado tiempo en Australia y ahora trabaja para el grupo extremista en Oriente Medio, había ordenado a sus seguidores en Australia que decapitaran gente y grabaran las ejecuciones.
Los medios australianos dicen que los documentos presentados a la corte revelaron que los militantes planeaban secuestrar a un australiano al azar, envolver a la víctima en una bandera del grupo Estado Islámico y decapitarlo.
Los arrestos se produjeron apenas días después de que el país elevara su alerta de terrorismo al segundo mayor nivel en respuesta a amenazas presentadas por el grupo Estado Islámico. En ese momento, Abbott dijo que no había información que apuntara a un ataque terrorista inminente.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente Barack Obama dijo que la votación el miércoles en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, la cual le otorgó autoridad para armar y entrenar a rebeldes sirios moderados, es un importante paso para hacer frente a las fuerzas del grupo extremista Estado Islámico.
America is now positioned better than...
Estados Unidos está posicionado ahora mejor de lo que jamás pudimos haber imaginado si continuamos actuando en interés de todos nosotros y si de vez en cuando estamos dispuestos a dejar de lado la política y hacer algo.
La votación del miércoles en la Cámara fue de 273 a 156. El Senado, controlado por los demócratas, votará la medida este jueves.
Poco antes de la votación en la Cámara, el secretario de Estado, John Kerry, dijo a escépticos miembros de una comisión del Senado que los moderados sirios se beneficiarán de una robusta campaña aérea internacional dirigida contra el grupo Estado Islámico.
Kerry agregó que 50 países ya están haciendo algo en Irak, mientras otros líderes extranjeros están preguntando cómo pueden ayudar.
Y las relaciones entre Irán y Estados Unidos parecen estar deteriorándose frente a la lucha del Estado Islámico y las posibles estrategias para acabar con este grupo terrorista.
Celia Mendoza nos trae esta información.
Mohammad Javad Zarif, el canciller de Irán, descartó que su país vaya a cooperar con los Estados Unidos en los esfuerzos para combatir el Estado Islámico y dijo que ese grupo extremista representa una amenaza global mucho más amplia que requiere de un nuevo enfoque para ser erradicada. Asimismo, insistió que Irán tiene serias dudas sobre la voluntad y capacidad de Estados Unidos de reaccionar seriamente a la amenaza del Estado Islámico en todos los ámbitos y no simplemente decidir dónde confrontarla como lo está haciendo en Irak. Es una organización muy móvil, dijo Zarif al Consejo de Relaciones Exteriores. No se trata de una amenaza contra una comunidad ni una amenaza contra una sola religión. No fue confinada a Siria ni será confinada a Irak. Es una amenaza global. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Por otro lado, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, denunció categóricamente al grupo Estado Islámico, llamándolo vergonzosamente anti-Islam. Sin embargo, también dijo que la coalición liderada por Estados Unidos para combatir a los extremistas es ridícula.
En entrevista con la cadena de televisión NBC, Rouhani criticó el rechazo del presidente Barack Obama a enviar tropas estadounidenses a Irak y preguntó si es posible derrotar a terroristas sin sacrificios y dificultades. No obstante, reconoció que los ataques aéreos podrían ser necesarios bajo algunas condiciones.
El presidente iraní condenó también el degollamiento de dos periodistas estadounidenses y de un socorrista británico por el Estado Islámico, los cuales dijo son contrarios a la cultura islámica.
Hassan Rouhani dijo que bajo el Islam el asesinato de una persona inocente es como matar a toda la humanidad. Señaló que las decapitaciones son un pesar para toda la humanidad y prometió que Irán dará a Irak el apoyo que necesite para combatir al grupo Estado Islámico.
En otra noticia importante de este día, los lugares de votación abrieron en toda Escocia de cara al histórico referendo que decidirá si el país se separa de Gran Bretaña y se convierte en una nación independiente.
Los votantes decidirán entre un sí o un no en unas 2.600 centros de votación en todo el país. Se espera que una gran cantidad de gente salga a votar, ya que el 95% de los constituyentes se han registrado para votar.
El ex primer ministro de Escocia, Alex Salmond, el líder estratégico de la campaña por el sí, dice que el referendo es una poco común oportunidad para los votantes escoceses.
Tenemos la posibilidad de construir más confianza en la economía, pero también una sociedad más justa, que es una hermosa visión positiva, y es por eso que Escocia debe aprovechar la oportunidad con ambas manos.
El político británico Alistair Darling, quien encabeza la campaña por el no a la independencia de Escocia, formuló una advertencia a los votantes en Glasgow.
Let's be confident that a vote to say no.
Confiemos en que el voto por el no es un voto por una Escocia más fuerte. Un voto por el no es para una Escocia segura. Un voto por el no es para nuestros hijos y sus hijos y las generaciones futuras. Sí, amamos a Escocia. Es por eso que votamos no.
Por razones de interés propio geopolíticas, las principales potencias, desde Beijing a Washington y de Moscú a Nueva Delhi, están en silencio, rezando para que el Reino Unido se mantenga unido y no cree un precedente contagioso de fragmentación del Estado en tiempos inestables.
Alemania ha dicho abiertamente que prefiere que Gran Bretaña permanezca unida, mientras que otros países, especialmente España, Bélgica e Italia, esperan que el voto escocés no agrave sus propios problemas de cohesión nacional.
El gobierno regional catalán en Barcelona busca realizar su propio referendo de independencia para el 9 de noviembre, por lo que el gobierno del primer ministro español, Mariano Rajoy, mira con recelo la votación escocesa.
Por su parte, los diplomáticos estadounidenses también temen que una ruptura del Reino Unido debilite a ambas partes económicamente y lo que abre la posibilidad de una salida británica de la Unión Europea, lo que debilita la influencia de Washington en el interior del bloque.
Funcionarios de defensa estadounidenses también han transmitido las preocupaciones sobre las complicaciones prácticas de hacer frente a una Escocia independiente que construye portaaviones de Gran Bretaña y cuenta con su única base de submarinos nucleares.
Por otra parte, el mandatario ucraniano Petro Poroshenko está de visita en Washington, donde este jueves se reúne con el presidente Barack Obama y dará un discurso en una sesión conjunta del Congreso.
Poroshenko, quien pactó un cese el fuego con los rebeldes separatistas prorrusos en el este de Ucrania, busca lograr un compromiso de Estados Unidos para una mayor ayuda técnica y financiera para los debilitados ejército y economía ucranianos, más allá de los 70 millones de dólares prometidos por Washington el mes pasado.
El gobierno de Obama no ha querido hasta ahora proporcionar ninguna ayuda letal a Kiev, escogiendo en lugar de eso sanciones económicas contra Moscú por apoyar al movimiento rebelde.
Poroshenko se reunirá también con el vicepresidente estadounidense Joe Biden y con el secretario de Estado John Kerry.
Las autoridades dicen que casi 3.000 personas han muerto en los combates que han paralizado la vida cotidiana en el este de Ucrania y ha obligado a los gobiernos occidentales a imponer sanciones a Rusia.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Una ex enfermera de 48 años es la primera persona en el Reino Unido que recibe la vacuna experimental contra el virus del ébola.
Ruth Atkins fue inyectada con la vacuna desarrollada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la farmacéutica GlaxoSmithKline.
Atkins es la primera de 60 voluntarios que participan en un estudio clínico en la Universidad de Oxford. La mujer explicó así su decisión. Lo escuché en la radio y pensé, es muy triste lo que está pasando en África Occidental y voy a hacer lo que pueda. No puedo ir a trabajar allá ni nada de eso, así que cuando escuché lo de la vacuna pensé, así sí puedo ayudar. Mi pequeña colaboración sería participar en este estudio de la vacuna.
Adrian Hill, el director del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, dio una idea sobre la rapidez con que se realizó el estudio.
We've done over 100 vaccine trials in this center in Oxford.
Hemos hecho más de 100 pruebas de vacunas aquí en Oxford y típicamente si comenzamos en 6 meses estamos bien. Esta vez todo pasó en 4 semanas, así que es lo más rápido que hemos visto comenzar un estudio.
En Estados Unidos ya se inició una prueba de la misma vacuna. Mientras tanto, el Banco Mundial dijo el miércoles que el impacto económico del ébola podría ser catastrófico en los países epicentro de la epidemia, Sierra Leona, Guinea y Liberia, a los que podría costar más de $800 millones para 2015.
En Liberia, la presidenta Ellen Johnson Sirleaf calificó de significativo el compromiso del presidente Barack Obama de enviar ayuda militar a África Occidental para ayudar a combatir el ébola y dijo que espera que eso lleve a la comunidad internacional a ayudar más.
El mandatario estadounidense anunció el martes que ordenará 3.000 soldados a África Occidental para ayudar a contener la mortal enfermedad que ha causado la muerte a por lo menos 2.400 personas hasta el momento. Estados Unidos también planea crear 17 centros de tratamiento de 100 camas cada uno en Liberia.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,43%, el CAC 40 en París avanzaba 0,62% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,97%.
En Nueva York se anticipa una apertura con leves alzas para las acciones en Wall Street.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El Nikkei de Tokio ganó 1,13%, cerrando en 16.068, el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,85% en 24.169.
El oro se comercializa a la baja en $1,222.10 la onza y el dólar se cotiza al alza frente a las principales monedas.
En otras notas económicas, la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que espera poner fin a su apoyo directo a la economía el mes próximo. Sin embargo, aún mantendrá las tasas de interés cerca de cero por cierto tiempo considerable.
La presidenta de la Reserva, Janet Yellen, dijo que la crisis económica, la peor de Estados Unidos en 7 décadas, continúa jugando un rol en la economía.
Muchos citan los efectos residuales de la crisis económica, que aunque ha disminuido lentamente, probablemente continúen limitando los gastos del hogar. restringiendo la capacidad de crédito y oprimiendo las expectativas para el futuro crecimiento en producción e ingresos.
Muchos economistas y operadores esperaban que el Banco Central estadounidense cambiara la orientación de los mercados sobre las tasas de interés que ha ofrecido desde marzo ante mejores datos generales sobre el desempleo de la economía.
En noticias latinoamericanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que un segundo colombiano se declaró culpable de participar en el asesinato del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, James Terry Watson, durante un robo en Bogotá el año pasado.
Andrés García, de 22 años, se declaró su culpabilidad en una corte de distrito en el estado de Virginia. García, quien fue extraditado a Estados Unidos, fue acusado de ayudar e incitar al asesinato de una persona protegida internacionalmente y de conspirar para un secuestro.
Watson era un agente de la DEA que había trabajado 13 años con la agencia y fue asesinado cuando tomó un taxi frente a un restaurante en Bogotá en junio de 2013. La policía dice que el taxi fue interceptado poco después y dos hombres sacaron a Watson del vehículo y lo apuñalaron 4 veces.
6 colombianos fueron acusados del homicidio en segundo grado por el crimen, el secuestro y la conspiración para la acción. Un séptimo fue secuestrado o fue acusado de tratar de destruir la evidencia asociada con el asesinato. Un octavo acusado, Julio Ramírez, de 31 años, se declaró culpable de cargos similares el mes pasado.
Ramírez y García serán sentenciados en diciembre.
En Venezuela, especialistas exhortan al gobierno a declarar el virus de chikungunya como una epidemia.
Carolina Alcalde nos informa desde Caracas.
Durante las últimas horas, expertos en materia de infectología han solicitado declarar la epidemia del virus del chikungunya en Venezuela, pues consideran que las muertes que se han registrado en un hospital de la ciudad de Maracay tras presentar el denominado síndrome febril hemorrágico pudieran estar relacionadas con una complicación del virus. De acuerdo a la ministra de Salud, Nancy Pérez, quien mantuvo un encuentro con un equipo de epidemiólogos para evaluar la situación sanitaria de la nación, 3 de los pacientes que fallecieron junto a otras enfermedades de base presentaron chikungunya, pero rechazó que hayan muerto por esa causa. Insistió en descartar alguna enfermedad fuera de lo común en el país.
Lo importante de ahorita es que en este momento no hay ningún virus extraño. En el momento que aparezca alguna enfermedad, que por supuesto tenga que saberlo el pueblo, todo se lo vamos a informar. Lo lamentable no es que digan que la enfermedad existe, es que pretendan asociar la enfermedad con enfermedades extrañas.
En cuanto al caso de la persona que falleció en una clínica de la capital luego de presentar fiebre, lesiones en la piel y hemorragia, la ministra aseguró que se están realizando las investigaciones y que se desconoce el agente infeccioso. También reveló que de 1.239 casos sospechosos de chikungunya, 398 han sido confirmados. Destacó que hasta la semana 35 del año se han contabilizado 45.745 casos de dengue. En cuanto a la escasez de acetaminofén, único medicamento para tratar los síntomas del dengue y el virus del chikungunya, aseguró que el gobierno está trabajando para solventar la situación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Chile, el gobierno está analizando si aceptará presos procedentes de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo en Cuba, pero dentro del oficialismo hay un sector que se opone a que esos prisioneros sean acogidos en el país.
La información con Miguel Cabrera desde Santiago.
Michelle Bachelet dijo recientemente que Chile reflexionará entre la tradición de asilo del país austral y la seguridad del mismo, en relación con la petición de Washington de que reciba a un grupo de presos que Estados Unidos mantiene en Guantánamo. Sin embargo, el senador oficialista por la Democracia Cristiana, Patricio Walker, afirmó que su país no está disponible para hacerse cargo de un problema generado en Estados Unidos y añadió que grupos afectados en Guantánamo podrían tomar represalias contra Chile. Por su parte, el senador de derecha Hernán Larraín abordó el tema desde una perspectiva solidaria con Estados Unidos en lo que llamó complejo problema y subrayó:
yo creo que ni abrir las puertas ni cerrar las puertas. Hay que evaluar bajo una perspectiva humanitaria.
Observadores relacionan la desaceleración económica en Chile y la próxima visita de Bachelet a Estados Unidos con una posible anuencia para recibir presos de Guantánamo, lo cual sería, señala, muy bien visto por la Casa Blanca.
Y hablando, muchísimas gracias a Miguel Cabrera. Y hablando de Chile, el secretario de Estado John Kerry hizo una felicitación a Chile por el día de su independencia, este 18 de septiembre. Dice: en representación del presidente Obama y del pueblo de los Estados Unidos, deseo al pueblo chileno un feliz 18 cuando celebran su día de la independencia el 18 de septiembre. Como los presidentes Obama y Bachelet reafirmaron durante su más reciente reunión, nuestros países continuarán trabajando juntos para hacer frente a los retos globales y para fortalecer la cooperación en todo, desde la ciencia y la energía hasta el medio ambiente y la educación.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y este es el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Un nuevo reporte de CNET en español resalta precisamente la diversidad y el talento de los profesionales hispanos que se han destacado en el mundo de la tecnología en los Estados Unidos.
Tenemos un informe al respecto con Gesell Tobías.
Una madre soltera, un inmigrante indocumentado, un joven que abandonó la universidad, son solo algunos de los variados perfiles de un grupo selecto de profesionales hispanos que integran la lista de los que más han sobresalido en el mundo tecnológico en Estados Unidos. Así, encontramos jóvenes talentosos de origen hispano y que han logrado conquistar puestos importantes en la industria tecnológica en compañías de la talla de Apple, Google, Yahoo, eBay, entre otros. Solo para citar ejemplos, tenemos a Noramay Cadena, líder del equipo de ensamblaje de satélites, integración y pruebas de producto en Boeing, la única latina y la única mujer en su equipo. Javier Soto, un programador español de 24 años que vive en California, desarrolla la aplicación del reloj inteligente Pebble para el sistema operativo iOS, así como el becario más joven de Facebook, Michael Simon, quien es hijo de boliviano y peruana, y Diana Trujillo, de origen colombiano, una de las líderes de la misión del vehículo Curiosity a Marte. CNET, la agencia que realizó esta investigación, explica que no fue fácil identificar a estos hispanos talentosos que representan con orgullo una diversidad de nacionalidades y el desarrollo de destrezas excepcionales, convirtiéndose en fuente de inspiración para miles de jóvenes hispanos en Estados Unidos. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó...
Gesell Tobías, y ahora tenemos el deporte con Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL, la policía de Phoenix anunció el arresto del corredor defensivo de los Cardenales, Jonathan Dwyer, por cargos de asalto agravado en conexión con dos altercados sucedidos en su casa a finales de julio, involucrando a una mujer de 27 años de edad y un bebé de 18 meses. El arresto tuvo lugar el miércoles, el más reciente de una serie de incidentes fuera de los escenarios deportivos que resultan en acusaciones de violencia doméstica en las cuales están involucrados jugadores de la NFL. Los Cardenales anunciaron estar al tanto de la situación y cooperan con la investigación. Dwyer ha sido desactivado de todas las actividades de los Cardenales, según manifestó el equipo a través de un comunicado. El jugador salió bajo fianza y deberá usar un dispositivo electrónico de seguimiento. En el béisbol de Grandes Ligas, los angelinos de Los Ángeles conquistaron la división del oeste de la Liga Americana al salir victoriosos el miércoles por blanqueada de 5-0 frente a los marineros de Seattle. Con la dramática victoria de los Rangers de Texas por pizarra final de 6-1 sobre los Atléticos de Oakland, los seguidores de los angelinos estaban muy pendientes de este partido en Texas y saltaron muy emocionados cuando los Rangers ganaron el partido, que de paso les permitía ser los triunfadores de la conferencia oeste de la Liga Americana del Béisbol de Grandes Ligas que se juega en Estados Unidos. Y Derek Jeter pegó su primer hit en 9 días y los Yankees de Nueva York ganaron por segunda vez en 7 encuentros, derrotando 3-2 a los Rays de Tampa Bay el miércoles en el último choque de rivales divisionales en la temporada. Jeter, quien había fallado en 28 turnos consecutivos, bateó sencillo al jardín central contra el derecho Alex Cobb, abriendo la sexta entrada, avanzó a tercera después de boletos a Brian McCann y Mark Teixeira y anotó por elevado de sacrificio de Brett Gardner. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
El reggaetonero Don Omar está en libertad tras pagar $200,000 de una fianza de $600,000 luego de haber sido arrestado la madrugada del miércoles en su residencia en Puerto Rico bajo cargos de violencia doméstica contra su pareja, Rebeca López, una ex bailarina de 26 años. Según el diario Primera Hora de Puerto Rico, el artista de 36 años, ganador de 10 premios Billboard de música latina el año pasado, estaría portando un grillete electrónico y habría sido acusado de 2 cargos de maltrato, 2 de amenaza, 1 por ley de armas y 1 por apuntar con un arma. Los cargos se basan en incidentes ocurridos entre agosto y septiembre de este año. Es la segunda vez que William Omar Landrón, el nombre verdadero del reggaetonero, es arrestado por violencia doméstica. La primera vez fue acusado por su ex esposa, la periodista Jackie Guerrido, en 2011. What good is sitting alone in your room? Liza Minnelli agradeció sentidamente en un comunicado el amor de sus fans en todo el mundo preocupados por su salud. Me siento abrumada por tanto cariño, dijo la artista de 68 años que se recupera en un hospital de California de una operación de la columna. Dos hijos de James Brown destaparon nuevos escándalos sobre el artista al denunciar en libros separados el presunto abuso doméstico de Brown a su segunda esposa, Dee Dee, descrito en el libro Sudor Frío de la hija de Brown, Yama, y la sugerencia del hijo del cantante, Daryl, en su libro Dentro del Padrino, de que el famoso intérprete de Soul puede haber sido asesinado. Las tendencias de abuso de James Brown fueron antes denunciadas por R.J. Smith en la biografía del artista en 2012 llamada El Único.
Ay, perdóname, Sergio, estoy muy nervioso y no te reconocí la voz.
Y Latinoamérica está de luto por la muerte de la artista uruguaya China Zorrilla, recordada por películas como Esperando la carroza y Elsa y Fred, así como centenares de obras de teatro y numerosos papeles en televisión. Zorrilla, de 92 años, murió a causa de una insuficiencia respiratoria. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, el gigante electrónico Apple anunció que de ahora en adelante hará imposible entregar datos almacenados en la mayoría de sus iPhones y iPads a la policía, aunque tengan orden de cateo.
La medida está relacionada con la salida del nuevo sistema operativo iOS 8 y las preocupaciones por la privacidad de los datos surgidas a partir del escándalo Snowden el año pasado.
Apple mantendrá la capacidad y la responsabilidad de entregar información almacenada en otros lugares, como en el servicio iCloud.
Investigadores del Senado de Estados Unidos dicen que hackers del gobierno chino han violado reiteradamente las redes de computadoras de aerolíneas, compañías tecnológicas y otras empresas contratadas por el Pentágono.
El informe de la Comisión de Servicios Armados del Senado, divulgado este jueves, acusó a los hackers chinos de atacar compañías civiles que las Fuerzas Armadas estadounidenses usan para transferir tropas y equipos en todo el mundo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores chino rechazó el informe. El portavoz calificó las acusaciones de infundadas e inventadas.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.